Esto es ESPN Radio Fórmula.
Un saludo en este miércoles 17 de noviembre de 2021. Estamos aquí en esta emisión multimedia de ESPN Radio Fórmula. Ciro Procuna, buenas tardes.
Hola Beto, gusto en saludarte a ti, al querido José Luis Sánchez Solá. Tenemos muchos temas de qué platicar. Yo sé que Selección Nacional abarcará una buena parte. No quiero perder la oportunidad, al menos en el saludo, de invitar a la gente a que no se pierda Man in the Arena, que es la nueva serie producida por ESPN, que está disponible para los suscriptores de Star Plus desde ayer, que es auténticamente la carrera deportiva de Tom Brady, relatada por él mismo con testimonios propios, recordando desde sus etapas de niñez cómo fue desarrollando ese gen competitivo en high school, preparatoria, jugando, luego pasando a la Universidad de Michigan, todas las adversidades que tuvo que enfrentar y evidentemente lo que vino por delante con los Patriotas de Nueva Inglaterra. Esto se va a ir presentando cada capítulo periódicamente, ya el primero está disponible y vale mucho la pena.
Perfecto, por supuesto, imperdible ver este documental, esta serie con respecto a una de las grandes figuras del deporte, del fútbol americano en particular, pero del deporte en general en el mundo en los últimos años, Tom Brady. Chalice, qué gusto saludarte.
Para servirte, Beto. Ciro, buenas tardes. Otra nueva ventana, según nos cuenta Ciro, para poderte divertir y para poderte alejar un poco de la no diversión que está pasando, que está sucediendo en el fútbol. Un acierto de ESPN tener este tipo de documentales de un grandísimo deportista y un grandísimo ejemplo.
¿Sabes? Yo nada más agregaría, mucha gente por el confinamiento pudo ver The Last Dance, el último baile de Michael Jordan, etcétera. Bueno, es una calidad de producción semejante o yo creo que hasta superior. Entonces, te puede gustar más un atleta que el otro, hay picos emotivos muy altos, pero la calidad artesanal de producción vale muchísimo la pena.
Muy bien definido. Calidad artesanal en la edición, en las tomas, en la grabación, en el contenido, desde luego, de esta serie documental. Chelis, ¿qué te pareció el desempeño del equipo mexicano el día de ayer frente a Canadá?
Patético, con muchos cuestionamientos, con muchas realidades que no se nombran, y al final de cuentas, tienes que hablar de los jugadores, tienes que hablar del técnico, pero no se ve la luz al final del túnel, si lo quieres hablar por lo deportivo, si lo quieres hablar por lo comercial, si lo quieres hablar por esquema, si lo quieres hablar por convocatoria, no queda títere con cabeza después de lo visto el día de ayer ante un conjunto que juega con 4 jugadores de la Liga MLS, con 7 jugadores jugando en Europa, que ya te iguala o ya te supera al 6-5, 6 extranjeros, 6 que juegan en Europa, contra 5 que juegan en México, ya te supera en eso, y entonces las cosas se están igualando o ya se igualaron y ya se superaron. Y se superan porque hay una idea de juego, porque hay una congruencia en el proyecto, por muchas cosas que aquí no se tienen.
Sí, frenética pero tardía la reacción del equipo mexicano en la segunda parte, un equipo errático, me parece, sin personalidad, sin una forma de jugar consistente, sin líderes, con excepción de Guardado. Cuando entra Guardado me parece que hay un poco esta noción de liderazgo que no abunda en un equipo como el mexicano. Herrera, que anda muy mal, el portero Ochoa, que se equivoca en los 2 goles, primero escupiendo un tiro y después jugando como de costumbre, tan metido en la portería, tan debajo del travesaño, en situaciones donde no queda de otra que salir, de tal manera que, si bien no es el único culpable, porque hay que hablar del entrenador y de los jugadores, como ya dice Chelis, pero Ochoa ciertamente tiene que ver con los 2 goles del equipo de Canadá el día de ayer. Vamos a platicar ampliamente con Ciro y con Chelis sobre lo que ocurrió ayer en Canadá al volver en este miércoles en ESPN Radio Fórmula.
Sigue la conversación con ESPN Radio Fórmula.
Ayer nos mencionó en la conferencia de prensa que hay futbolistas demasiado importantes como para prescindir de ellos. Sin embargo, hoy vimos que carecen de ritmo y hoy se vieron superados en dinámica y en velocidad. El equipo mexicano trabajó el partido únicamente en los últimos minutos del cotejo. ¿Por qué no apretar antes si se pudo quizá llegar al empate al final? ¿Le falta personalidad a este equipo? ¿Carece de alma el combinado nacional? ¿No se le nota motivado ni enérgico al tricolor? ¿Es superado? ¿Le falta trabajo a este equipo o precisa cambiar de jugadores en ciertas posiciones, profesor? Gracias, buenas noches.
Buenas noches. Bueno, en realidad no coincido en nada de lo que usted ha observado. Creo que nosotros hicimos un primer tiempo correcto. Es cierto que anulando las posibilidades que tenía Canadá, sobre todo en ofensiva, nos faltó un poco más de juego ofensivo y de profundidad, pero Canadá prácticamente no nos llegó al arco. Y en el segundo tiempo, cuando volvimos a nuestro esquema habitual, el equipo sí tuvo mejor juego, tuvo profundidad, sobre todo en los últimos 15 minutos, y uno de los futbolistas que tiene menos continuidad, como Héctor Herrera, en su equipo, hoy fue el mejor jugador de México.
Yo quiero preguntarle, nos decía ayer que sentía que los futbolistas le están respondiendo en la cancha, que ese es un análisis o una lectura que usted hace del equipo. ¿Sigue pensando lo mismo después de este 2021 o le gustaría en algún momento dado comenzar a dar oportunidades a otros jugadores que no ha considerado en las convocatorias de cara a las eliminatorias del próximo año? Gracias.
Bueno, primero que las convocatorias no son todas iguales. Han venido diferentes futbolistas en diferentes momentos. Y sí sigo completamente convencido y sobre todo viendo cómo terminamos el partido de hoy, es que todos vamos en la misma dirección.
Escuchábamos a León Lecanda hacer una pregunta. También un reportero que hizo la primera pregunta poniendo un poco en aprietos a Gerardo Martino. No sé quién es el primer reportero que hizo la pregunta, pero creo que tiene razón. Claro que tiene falta de personalidad este equipo mexicano. Obviamente no iba a estar de acuerdo con él el entrenador. Y Ciro, a final de cuentas hemos visto otra vez una mala actuación del equipo mexicano. Reacciona muy tarde. De hecho, no había reacción en gran parte del segundo tiempo. Y cuando se anima y se descongela el equipo mexicano, pues ya era demasiado tarde, aunque estuvo cerca de empatar. Y esto deja muchas lecturas también con respecto a jugadores que aparecen de manera obstinada por el entrenador, el caso de Herrera, por ejemplo, que no anda en buen nivel, Tecatito Corona, que tampoco anda en buen nivel, el propio Raúl Jiménez, que tampoco está en un gran nivel, y el equipo mexicano que pierde otra vez en esta incursión dolorosa por Norteamérica.
Oye, pero Raúl Jiménez, si me dices que no está en buen nivel porque no ha vuelto a ser el de antes, bueno, ahí podemos estar de acuerdo, pero también qué tantos balones le surtieron, qué tanto parque tuvo para poder ser decisivo en el juego de ayer. Creo que también en ese sentido Raúl es presa de esta situación de la falta de generación que tiene el equipo mexicano. Fue un partido muy desilvanado en los primeros 30 minutos. Creo que a los dos, no nada más a México, les costó desentumirse de la gélida Edmonton. Y me da mucha pena por Guillermo Ochoa, un portero generacional, tal cual en la selección ha marcado ya un buen rato, teniendo grandes actuaciones con el equipo mexicano, pero pues ayer falla en los dos goles. Y sabemos cómo es esto, un error del guardameta normalmente representa ir a recoger el balón dentro de la portería. De lo que dice Martino, dice, hicimos un primer tiempo correcto, pues es posible porque el empate a cero era un muy buen resultado para estas condiciones. Pero yo me quedo entumido, como si me hubieran dejado a la intemperie ahí en Edmonton, cuando escucho decir que Héctor Herrera es el mejor jugador del equipo mexicano, porque eso me dice muchas cosas. Juega poco en su club, ciertamente, pero claramente no tiene el ritmo que se necesita para un partido de estos, y según Martino es el mejor jugador. Si le va a poner esa etiqueta nada más por el gol que anotó, no estoy de acuerdo, porque también hay que ver las otras cosas que dejó de hacer, y creo que le faltó ritmo, le faltó velocidad. Y en algunas de las cosas que le plantea el reportero, yo también estoy de acuerdo. Qué lástima que esta tenga que venir un resultado de estos para que nuevamente nos veamos frente al espejo, y no nada más a la selección mexicana, también al fútbol mexicano completo, que ese ya es otro tema. Entiendo que ahora se trata de hablar de los 90 minutos de ayer.
Sigo pensando, Chelis, como decía ayer antes del partido, antes de esta nueva derrota, que no es momento de despedir al entrenador. Sin embargo, te preguntaría, Chelis, ¿qué jugadores consideras que ya no deben ser titulares en la selección mexicana?
Los que no participan en su equipo, ejemplo Herrera. Herrera no juega en el Atlético porque no tiene el ritmo que tiene el Atlético. O el ritmo que quiere que o el ritmo que Simeone hace que su equipo juegue. Y por no tener este ritmo, es por eso que no juega. Cuando le dan minutos, es para congelar la pelota, porque necesita el equipo, porque ya tiene el marcador, ya tiene el táctico, y es cuando meten a Herrera, ¿no? Para congelar esa pelota. Y entonces, en México, con un solo jugador en la media cancha, nominal, contención, que se llama Álvarez, lo hace ver mal. Álvarez tenía que ir a Derechos Humanos a reclamar que no tiene ningún acompañante y que lo hacen ver mal, y al final acaba fundido, porque tiene que sacar la pelota y tiene que acercarse al otro área para recuperar el rechace. Herrera no lo acompaña. Ayer Pineda tampoco lo acompaña, porque tampoco es su posición. La línea de cinco, que se supone que los dos de afuera tendrían que acompañar a esta media cancha para poner más gente, que Canadá tenía hasta cinco jugadores con mucho más velocidad, con mucha más agresividad a la hora de recuperar la pelota, pues no competía México, porque no tenía ni la velocidad, ni la fortaleza física, ni el convencimiento que sí tenía Canadá. Todo parte de un convencimiento. Si a mí no me gusta el huevo estrellado porque no lo puedo ver en una mesa, es imposible que yo te convenza a ti de que te comas un huevo estrellado. Lo mismo pasa con Martino, lo mismo pasó con Osorio. No tienen ese sentimiento. La mecha que te enciende estos últimos 5 minutos y que todo mundo en alarido esperando el empate, fue una mechita que nace de un gol, de una jugada, de una asociación entre sí. Sánchez, Corona y Herrera, y que ahí enciende todo. Pero parte más del jugador que del sistema, que de lo que se les habla, que de lo que tienen que estar convencidos por 110 millones de aficionados que tiene este equipo, y que el entrenador, en este caso, un magnífico ser humano y un magnífico entrenador, no encaja en lo que en el sentir, en el latido, en las entrañas que tiene la selección mexicana. No encaja, y eso no se han dado cuenta. Señor Martino llevará a México a otro nivel. Con este título llegó el señor Martino a México, llevará a México a otro nivel, y sí, sí lo han cumplido, a un nivel inferior.
Sí, sí, es cierto, a un nivel más bajo. Yo creo que al paso que va, no va a ponerlo en un nivel más alto. Y algo muy grave y algo muy serio está ocurriendo cuando Canadá, que no figuraba en el fútbol soccer hace algunos años, resulta que ahora le gana al equipo mexicano, sin jugar quizá un gran partido, pero es superior al equipo mexicano, y en el Estadio Azteca también estuvo a punto de ganarle, pero, como le ganó ayer.
Pero porque ellos están haciendo bien las cosas, porque tienen un jugador como Eustaquio,
que es un
tipo
bien.
Que distribuye bien, porque tienen un eje de ataque como Jonathan David, que fue uno de los goleadores de la temporada pasada en el campeón de la Liga Francesa, porque tienen a alguien como Alfonso Davies, que es hoy en día el mejor jugador de la CONCACAF, y porque tienen un entrenador que los ha sabido acomodar. Entonces, el medirte en esa alta competencia y tener continuidad, o sea, no basta con que estés en Europa. ¿Quién de los que tenemos claro. en selección mexicana juega en Europa? Subrayo, juega en Europa, se mide, se roza al más alto nivel de competencia, son muy pocos. Entonces, pues ahí está el problema, ahí está uno de tantos problemas, ¿no? Porque no nada más es selección mexicana. Yo creo que si queremos abrir el abanico, es un problema del fútbol mexicano, que eso te abarca ya otros temas, pero bueno, estamos hablando del buque insignia, de la carta de presentación de la selección mexicana. Va a clasificar al Mundial. Yo creo que la única manera de que toquen a Martino es si se compromete al boleto a la Copa del Mundo. Y ya Panamá tiene tantos puntos como México, empatado en el tercer lugar.
Vamos a escuchar.
Perdón, Beto, sí, Chelis, Beto, claro. Rápido. Para ver este abanico, ¿no? Yo me podría robarlas, porque soy un ladrón de ideas, pero no me las quiero robar. Lean al fantasma hoy, por favor, ¿no? Y te abre el abanico de la manera más sencilla. Si así me hubieran abierto el abanico en preparatoria y en universidad, sería yo catedrático de Harvard. De la manera en que abre y explica de una manera coloquial y fácil toda la problemática del fútbol mexicano, sí. Este abanico al que se refiere Ciro, perdón.
Y justamente, no, perdón, ahora que yo me alargue también con este otro tema, también me permití abrir el abanico en la columna más reciente que publiqué en ESPN.com, y es que lo escucho siempre, pero abordo otros temas, siempre lo escucho después de que se pierde en CONCACAF, o después de que se pierde, como ya es una tradición, el cuarto partido en Copa del Mundo. Hay que apoyar a las fuerzas básicas, hay que bajar el cupo de extranjeros, hay que tener una liga más competitiva, hay que exportar jugadores a las ligas europeas, y lo que tenemos es exactamente lo contrario. Pero esto lo llevo escuchando más de 20 años después de una derrota de ese tipo que te planta de cuerpo entero frente a un espejo en donde ves algo pues que incomoda, ¿no? La verdad, sí incomoda. Pues tenemos 12 en el repechaje, sí. En puerta, vivos para el campeonato. Eso no es alta competencia, que me perdonen. Ya ahí estamos ahí abriendo el abanico hacia otros rubros. Yo entiendo que los 90 minutos de ayer deben de ser prioridad, ¿no?
Sí, claro. Vamos a leer con mucho interés a Ciro y a Nacho también, al Fantasma, con respecto a estos temas tan interesantes que renuevan la polémica y las dudas y que generan planteamientos sobre cómo debe funcionar mejor el fútbol mexicano. Ahora bien, no son partidos de eliminación directa, esto es un torneo, es una eliminatoria, es un octagonal, y en ese sentido todavía falta camino por recorrer y puede enderezar el equipo mexicano de cara a clasificar con un mejor fútbol al Campeonato Mundial del año que viene. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida en esta tarde en ESPN Radio Fórmula. En ESPN Radio Fórmula, las redes sociales se convierten en una caja de resonancia, pero muchas opiniones son sentires viscerales, exabruptos más que opiniones. Muchas opiniones, decía, son poco meditadas. Hay mucho ruido sobre la selección mexicana. Y en este sentido, Mau, te preguntaría, gusto en saludarte, tú que viste el partido allá en Edmonton el día de ayer con otra derrota del equipo mexicano, ¿qué tan firme está Gerardo Martino como técnico de la Selección Nacional?
Hola, Beto, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. A ver, yo te diría, hoy está firme. Todo dependerá de lo que suceda en la fecha FIFA de enero, en una jornada triple, porque otra vez serán tres partidos en una fecha FIFA. En partidos que no serán nada sencillos, tomando en cuenta el nivel que muestra hoy por hoy la selección mexicana. Visitará Jamaica. Este partido se va a jugar en Kingston sin Irving Lozano, por acumulación de tarjetas. Está suspendido y no podrá jugar ese partido. Y después se va a recibir a Costa Rica y a Panamá en un estadio azteca a puerta cerrada. Cuando más se necesitaba del aficionado, no va a poder estar presente, por lo que ya todos conocemos. Yo te voy a decir algo. Si no saca por lo menos 6 puntos y muestra un mejor funcionamiento el equipo mexicano, ahí sí te puedo decir que entonces puede llegar a tambalear el futuro de Gerardo Martino como técnico de la selección mexicana. Por la derrota ante Estados Unidos y ante Canadá, hoy para mí sigue estando el plan A y el plan más firme, sí, que nunca para los directivos del fútbol mexicano.
De acuerdo, lo proyectas muy bien en el tiempo, porque ya empieza uno a escuchar nombres como el de Nacho Ambriz, como el de Miguel Herrera y, en fin, varios más. Chelis, adelante.
No, yo en realidad no lo hubiera traído. No lo hubiera traído, y tienen el entendido que es un gran entrenador y mejor ser humano. Quiero recalcar que es un grandísimo ser humano, pero que no encaja en esto que se le llama selección mexicana. Me gustan las palabras de Mauricio, verdaderamente me gustan, en cuanto a que hay una manera de comportarse. A México le interesa ir al Mundial. Una vez yendo al Mundial, lo puede llevar Juan o lo puede llegar Pedro. Eso ya es punto y aparte. Si ven en peligro la ida al Mundial, pero ni se van a tocar la mano en el corazón, y por supuesto que lo van a cambiar, porque perderían los que dirigen el fútbol, las televisoras y la federación, una cantidad exorbitante de millones para este Mundial, que todavía creo que llega, a 500 millones o a no sé qué cantidad de millones le tocaría a México por todo esto de la publicidad. Mientras no vean arriesgado esas cantidades, México va a seguir con el mismo técnico. Y sí, sí, lo lamento, porque 110 millones que tú dices, que hablan y dicen en Twitter y en el Instagram y que mientan madres y todo esto, al final de cuentas, es su sentimiento. Y contra eso, en momentos difíciles, no se juega.
Sí, claro, es el sentir de la gente. Lo que yo digo es que muchas veces es un sentir un poco precipitado, poco meditado, poco reflexionado. Pero bueno, ya como comentas, Mau, pudiera darse este cambio en un momento dado. Oye, John de Luisa no estaba por allá, sino que estaba acá en México. ¿No tenía el presidente de la federación que estar ahí en Edmonton ayer?
Mira, John de Luisa hizo el viaje para estar en Cincinnati, en el partido contra la selección de Estados Unidos. Yo soy de la idea de que el presidente de la Federación Mexicana de Fútbol tiene que estar, y John de Luisa es uno de los presidentes más presentes. Me parece que tenía otro compromiso, el tema del Consejo Mundial de Boxeo. Me imagino todo lo dejó muy bien platicado, no tanto con Gerardo Martino como con Gerardo Torrado, que Gerardo Torrado y Nacho Hierro estuvieron durante toda la gira con la selección mexicana, y ahora me imagino le pedirá explicaciones, ¿no? Tanto a estos dos directivos como al propio técnico de la selección mexicana. ¿Qué pasó? ¿Qué se dejó de hacer? ¿Por qué ciertos movimientos? Yo sigo creyendo que la reacción viene tarde, no solo de los jugadores en la cancha, que les cuesta mucho trabajo tener esa capacidad de reacción ante un resultado adverso, sino también la reacción desde la banca. Me parece que es muy tarde por parte de Gerardo Martino. Le cuesta mucho alterar su dibujo táctico. Ayer lo hace ante la necesidad del resultado, pero yo sigo esperando un partido en el que le dé más de 30 o 35 minutos a dos delanteros.
Sí, y yo sigo esperando, Mau, también te mando un abrazo, un partido en el que empecemos a tener más certezas también en el cuadro bajo, porque siento que hay todavía muchas dudas, muchas interrogantes. Ayer con ese cambio en el dibujo táctico, me eché un clavado a alineaciones anteriores, a lo mejor tú te acuerdas de otra, y me encontré con que México jugó así contra Islandia, un partido de esos moleros del 29 de marzo, de mayo, 29 de mayo, vaya, Islandia, no sé si fue Islandia B o Islandia C, y fueron Salcedo y Moreno junto con Edson los que integraron la línea de cinco. Sí fueron los mismos laterales volantes, Gallardo y Sánchez, pero ayer, por ejemplo, incrustan a Araujo en esa línea defensiva, Edson jugó más adelante en el medio campo, y Araujo cometió unos errores bárbaros, uno casi cuesta un gol en el primer tiempo. Me interesa saber tu punto de opinión, tu punto de vista en ese sentido, en las dudas que sigue dejando el cuadro bajo de un equipo que no termina por encontrar una combinación idónea.
No, comparto plenamente tu idea, Ciro, te mando un fuerte abrazo. Se acerca ya el regreso de la Liga Francesa el sábado, juega el Paris Saint-Germain, ahí estaremos. Te sumo otro capítulo que recuerdo en una de las giras por Europa, me parece que fue contra Países Bajos, en donde también utiliza a tres centrales, pero la realidad es que no termina por encontrar esos defensores que de verdad le den garantías y seguridad al equipo mexicano. Los laterales tampoco estoy del todo convencido que Gerardo Martino confíe plenamente en ellos. En el caso del lateral por izquierda parece que todo está solucionado con Gerardo Arteaga, y para enero será convocado por parte del cuerpo técnico de la selección nacional para meterle algo de competencia a Jesús Gallardo. Por derecha hay partidos en donde le gana la competencia Jorge Sánchez al Chaca Rodríguez, hay otros en el que el propio Chaca vuelve a la titularidad, pero ahí tampoco encuentra a un titular indiscutible, ¿no? Me parece que si Héctor Moreno no está pronto al 100 físico y futbolísticamente, va a seguir padeciendo mucho la selección mexicana en este sector.
Sí, totalmente de acuerdo.
Mau,
¿quieres? Sí, Chelis, claro.
Mau. No, Mau, rápido, un abrazo, Mau. Mira que ya eras grande,
igual,
Mau. Chelis. Pero ESPN te ha hecho grandísimo. Caramba, felicito, hijo. Venga. Te felicito por quitarte las papas de la boca. Qué grandísimo te ha hecho. Bien, muy bien. Ya, nada más era eso.
Gracias, Chelis, muchas gracias por tus palabras. Te mando un fuerte abrazo y vaya que vienen bien esas palabras, sobre todo cuando hemos vivido a lo largo de los últimos días temperaturas muy bajas aquí en Canadá.
Oye, Mau, ¿esperas alguna sorpresa en la próxima convocatoria?
Híjole, me gustaría decirte que
o sea, Marcelo Flores, por ejemplo.
Beto. No, me parece que...
Va a llevar un rato,
no creo que lo precipiten. Inclusive ya el propio jugador dijo, quiero ir a Canadá a conocer el proyecto que tienen los canadienses, porque también tiene la opción de portar esta camiseta. Me gustaría pensar en un Chava Reyes, por ejemplo, futbolista de las Águilas del América, que lo ha hecho muy bien. A mí me gusta más como lateral que como extremo. Me gustaría ver también una oportunidad para Ponchito González. Pero te voy a ser bien honesto, Beto. Hace dos años y medio que entrevisté a Gerardo Martino, a mí me decía, en el radar que tenemos en el cuerpo técnico de futbolistas como opción para portar la camiseta de la selección nacional, tenemos entre 30 y 35 futbolistas. Y me parece que de esos no se va a mover mucho Gerardo Martino, más allá de que las papas pues estén ahí en el juego, porque Marte.
Mau, una última de mi parte, y aquí tu educado ojo para leer entre líneas, y tú que conoces a los seleccionados nacionales y los has visto en las buenas, en las malas y en las peores, ¿qué lectura te traes de Edmonton en ese rubro en particular?
Un grupo sacudido, Ciro. Un grupo muy sacudido, un grupo desencajado, con pocas palabras. Ayer ya no los pude ver después del partido porque se fueron directo al aeropuerto, pero sí tuve la oportunidad de verlos entre Cincinnati y esta ciudad de Edmonton, y te voy a decir, quedaron muy tocados después de lo sucedido el pasado viernes. Me parece que no se terminaron por sacudir lo sucedido ante la selección de Estados Unidos, no solo de lo que pasó en Cincinnati, sino lo que se vino acumulando en este año, ¿no? Las tres derrotas ante la selección de los Estados Unidos, y un grupo de jugadores que, caramba, me trae tantos recuerdos a lo sucedido en aquella eliminatoria previa a la Copa del Mundo de Brasil 2014, en el que empiezan a llegar esos resultados adversos, no salen las cosas, se empiezan a meter en un tobogán de desconfianza, y cuesta mucho trabajo salir. De verdad es que ayer, viendo ciertas actitudes y ciertos gestos en la cancha en el transcurso del partido, me venían a la cabeza muchos partidos de aquella era del Checo de la Torre contra Jamaica en el Estadio Azteca, contra la misma Jamaica en Kingston, algunas visitas complicadas a Centroamérica, en donde el jugador va perdiendo la confianza. Y así es como noto a este grupo de futbolistas a esta altura de la eliminatoria. Tendrán que recuperar, y de eso evidentemente es responsable Gerardo Martino, de recuperarle esa confianza a los jugadores para la fecha o la jornada triple de la fecha FIFA de enero.
Sí, desconfiados y con poca presencia de ánimo, como ausentes el día de ayer en gran parte del duelo contra el equipo de Canadá. Mau, muchas gracias por tus apuntes del día de hoy.
Nada que agradecer, Beto. Les mando un fuerte abrazo desde todavía la gélida Edmonton.
Se va a quedar una temporada larga. Mau.
Baja temperatura por allá en el norte del continente americano. Vamos a ir a una pausa y volveremos enseguida. De regreso en esta tarde, Procuna, Chelis y Murrieta en ESPN Radio Fórmula. Con respecto a Ochoa, claro que se equivoca desde luego en el primer gol, pero en el segundo también, con esta forma, se comprende que tenga un estilo de jugar la portería, de ser poco salidor, pero hay momentos donde o sales. O sea, si la defensa, Chelis, está mal escalonada, como el día de ayer, en una pelota parada, el problema eterno del fútbol mexicano, y el portero decide no salir, pues te van a clarear y te van a fusilar a 2 metros de distancia. Entonces, me parece un poco necio por parte de Ochoa, que es un excelente portero, que está en un gran momento, que es el titular indiscutible. Yo no lo quitaría de la titularidad, como otras personas, otros aficionados, pero hay momentos donde hay que flexibilizar el estilo de juego, creo yo, Chelis, como el día de ayer en ese segundo gol.
Sí, es como si quieres flexibilizar mi vocabulario. no lo vas a flexibilizar, porque así llevo hablando 62 años. No lo vas a poder hacer flexible. Y este gran problema que tiene Ochoa en cuanto a las salidas, él deja perfectamente el espacio entre él y la defensa. Deja los metros necesarios, sí, sí. Él saca su defensa y deja los metros necesarios para que en vez de retroceder 3 pasos, avance 3 pasos. Es el portero, va con los brazos arriba, va brincando y es obvio que en cualquier rozón le van a cantar falta. Claro. Pero esto lo ha hecho. A mí me extraña el primer gol. Ese sí me extraña. El no escupir la bola hacia un lado, más allá de canchadura, más allá de, sí, del terreno, sí, el otro sintético, es lo normal, más allá del frío. Es lo normal en él. Y entonces, viendo ese error que tiene y que lo va a tener el resto de su carrera, que ojalá sea longeva o que sea más larga, los rivales ya lo saben. Claro que lo cambiaría, pero por supuesto que lo cambiaría. Hoy la táctica fija es importantísima en todos los equipos, que de alguna manera se les dificulta llegar con balón controlado, y teniendo un portero poco salidor o no cero salidor, aprovechar esto que estás diciendo, más allá de que se escalone la defensa, de que pierdan sus marcas, de que hagan de este marcaje mixto, de todo lo que me puedas decir, el portero va de frente, siempre va a ganar, claro. Y Ochoa nunca lo ha hecho.
Claro, hay veces que hay que salir. Ahora, solamente para aclarar, Chinis, lo que decías, y ahora escuchamos a Ciro, en cuanto a que dices, oye, sí podría cambiar su estilo cuando no hay de otra, como ayer en el segundo gol, pero no lo cambiarías de la titularidad, ¿correcto?
¿O sí, no, lo sí, claro que lo cambiaría. Tío, claro,
sí, lo quitarías.
Sí. Cualquier portero que está en la banca, sí, es mucho más salidor. Y ya ahí le va a doler a México en esta eliminatoria, no en la liguilla, no en esto, ¿no? Ahí con la eliminatoria, que es lo que estamos hablando, ahí le va a doler a México.
Sí. ¿Tú lo quitarías, Ciro, del puesto titular?
No, yo no lo quitaría. Yo siento que, digo, este ha sido una excepción en lo que ha sido la regla del rendimiento de Ochoa en su carrera en selección nacional. Es de los pocos jugadores que mantienen o elevan su nivel en selección nacional. Viene de un juego espeluznante este mismo en Edmonton, pero yo no lo cambiaría. Y ahora que preguntabas a quién es más traer, la realidad es que tampoco es que tengas una larga lista de espera de futbolistas que te puedan generar más, que puedan ser decisivos adelante. No me digan que Javier Hernández cambiaría la historia de este cuadro mexicano, porque no creo que esté por ahí. Entonces, yo coincido con Mauricio, lo que decía hace un momento, tampoco es que haya mucho más que no estés convocando, que no hayas visto que le pueda cambiar el rumbo a esta eliminatoria. Lo de ayer fue un juego muy bravo. La bravuconería del final me pareció lamentable, lamentable. Y fue bravo, no nada más por el frío, que por cierto, ahí el señor Murrieta, si lo vieran en Copacabana a 19 grados, con camisa y con saco, muriéndose de frío, no me lo imagino en un lugar como Edmonton, como estaban ayer. Ya, nada más de salida. Un juego bravo, Ciro, pero la bravuconería del final penosa, esa sí no me gustó. Ya,
Ciro, cuando al jugador le toca su vanidad y le toca su ego, porque el que sale en la foto recogiendo la pelota de su portería es el jugador, y ahí le pegas al jugador. El técnico no va a recoger la pelota. Cuando le tocas a eso al jugador, empieza a dudar de las indicaciones que puede recibir. Y según lo que dice Mau, el jugador está afectado ahí. ¿Por qué? Porque está perdiendo, él se siente perdedor en cuanto a su vanidad y a su ego. Aguas con eso. Mejor oídos nuevos que los oídos de todo lo que han vivido este grupo poco tocado, ¿no? Hablan de las vacas sagradas. Una de las vacas sagradas, créemelo, que es Ochoa. Y sí, es seguro. Un gran portero. Sí, pero ahí están el detalle que puede perjudicar ante un equipo que no provoca goles y que te juega con equipos que van por una y agárrate después. Porque la fortaleza y el dinamismo de todos los demás es mayor que lo que está demostrando México.
Claro, vamos a ir con Chava. Solamente una cosita más. Sí siento que el portero de Canadá, un poco exhibicionista, que es un buen portero, pero sí provocó un poco a los jugadores mexicanos en algunos momentos, y eso sí lo entiendo de Edson, que estaba fuera del campo queriéndose comer crudo al portero. Esa sangre caliente sí la entiendo, o sea, sí entiendo la reacción.
La sangre caliente aplícala en
no,
cada
claro,
jugada.
No, totalmente de acuerdo.
No mentándole la madre acuerdo. Al rival, ¿no? Hay eso sí es de
estoy
quinta.
Estoy de acuerdo, pero uh-huh. sí creo que había un poco una razón. Cuando tenía la pelota, hacía unos ademanes al público como apláudanme o sigan celebrando. O sea, sí siento que calentó los cascos, como dicen los españoles, de los jugadores mexicanos que estaban fuera del terreno. Vamos a ir con Chava, porque ¿qué es lo que pide Eddie Reynoso para el Canelo? Chava, gusto en saludarte.
¿Cómo estás, mi querido Heriberto? Es un placer saludarte de tercer día de trabajo aquí en la convención del Consejo Mundial de Boxeo. Saludo a Ciro, al gran Chelis, gran fanático del boxeo, y fíjate que sorprendieron, dieron la noticia bomba, porque todo el mundo esperaba que Canelo básicamente se presentara y dijera, bueno, estoy listo para un gran reto, ¿no? En las 168 libras, en las 175, y resulta que cuando el representante de David Benavides, uno de los posibles rivales de Canelo para el siguiente año, pedía la posibilidad de esta pelea, llega Eddie Reynoso, le dice a Mauricio Sulaimán, nosotros lo que queremos es buscar el campeonato de peso crucero. ¿Qué significa esto? Enfrentar al campeón de las 200 libras, son de 175 a 200, hay 25 de diferencia. La 75 es la máxima que había peleado Canelo Álvarez en busca del pentacampeonato del mundo. En ese momento la Junta de Gobierno del Consejo Mundial de Boxeo somete a votación la petición y básicamente hay vía libre para que pueda negociar Canelo Álvarez y el peleador del Congo, Ilunga Makabu, que es el monarca del Consejo Mundial de Boxeo en esta categoría, para un pleito que podría realizarse en el mes de mayo. Esto significaría la oportunidad del pentacampeonato del mundo para Canelo Álvarez y un reto pocas veces visto. Quizá James Toney, una leyenda del boxeo estadounidense, por ahí lo logró. Roy Jones también hizo un salto de esa magnitud en su momento. Roy Jones, uno de los mejores peleadores de este siglo. Y definitivamente es un reto interesante para Canelo Álvarez. No estaba, debo decir, no estaba en el radar de ninguno de los presentes en la convención, excepto Eddie Reynoso, el hacer este anuncio. Canelo Álvarez, vamos a tratar de hablar con él mañana va a estar ahí en el Senado de la República porque le van a hacer un homenaje a Eddie Reynoso y trataremos de buscar las primeras impresiones del púgil tapatío.
Correcto, vamos a escuchar justamente a Eddie Reynoso.
Eddie Reynoso, acabas de pedir una oportunidad para Canelo en peso crucero y la primera impresión es que podría parecer una locura, pero conoces bien a tu peleador, lo conoces desde la cuna básicamente y me imagino que las probabilidades de seguir haciendo historia son al máximo.
Así es, la verdad lo conozco bastante, le tengo mucha confianza, sé de los alcances que tiene, sé lo que hace en el gimnasio, lo que ha hecho con los pesos completos con los que boxea y... Por eso pedimos la pelea, sabemos que el campeón es fuerte, pero pues, Canelo puede ganar.
¿Te dio la clave los sparring quizá con Frank Sánchez?
Sí, la verdad y el peso que manejan durante los entrenamientos es cuando se ve mejor los sparring con Frank Sánchez, con los otros boxeadores que han ido a ayudarle. Entonces, muchos pueden pensar que es una locura, pero también decían que era una locura cuando era campeón super welter y buscamos el peso medio, el peso supermedio, el semicompleto. ¿Por qué? Porque por historia los mexicanos siempre se quedan en una categoría, dos categorías y mucho más en esas categorías de más tonelaje, pero tengo mucha confianza, Canelo es muy fuerte y tiene muchísimas cualidades y yo sé que va a ganar esa.
El peso crucero no, hay cero confort, siempre se buscan al máximo los retos y cualquiera hubiera pensado después de hacer algo máximo, como ser campeón indiscutido, hubiera podido ser algo tranquilo y la realidad es que es lo doblemente de fuerte, ¿no? O peligroso.
Vamos a buscar los retos solo los buscan los ganadores, Saúl es un ganador, sabemos de los alcances, es joven, es fuerte y vamos por todo. Saúl es un peleador que siempre está en el gimnasio, que está comprometido, no se conforma con nada. Sabíamos de este proyecto, así como proyectamos barrer en la 168, lo estamos proyectando ganarle al campeón en peso crucero. Y es algo que vamos a estar trabajando.
Dijiste que la pelea podría ser incluso en Congo.
Sí, ha habido
en la casa del campeón
unos ofrecimientos para ir a Congo. Vamos a ver si se puede arreglar algo, pero como te digo, es un reto más, así como tomamos los retos en la 68 y en la 75, vamos a poder hacerlo.
Por último, ¿qué te dijo Canelo cuando comenzó esta idea de ir por el peso crucero?
No, que se siente fuerte, que se siente capaz para tomar ese reto y lo vamos a tomar. Como te digo, la vida es de retos en todos los ámbitos y solamente los que no lo toman son los que no triunfan.
Muchas gracias, Eddie.
Ahí las palabras de Eddie Reynoso, que bueno, pues ya lo decía, la vida es de retos y tremendo reto. Si se llega a concretar esto, tremendo reto que se le viene para Canelo Álvarez.
Yo te quiero preguntar, Chava, además de saludarte, ¿de qué tamaño es el riesgo que está corriendo? Porque está subiendo a una división muy alta. Estamos escalando, pues ya decías tú, el rango de peso al que te estás refiriendo en peso crucero. ¿Qué tan arriesgado es esto?
Mira, vayamos un poquito a los números. Canelo va a tener una desventaja en el pesaje respecto a su más alta pelea o de mayor peso, de cerca de 12, 13 kilogramos. Va a ser un rival mucho más alto. Mucho se ha rondado de si Canelo va a buscar un peso pactado para esta pelea, bajar, no sé, 5 o 10 libras ahí a Macabu, lo cual se antoja complicado. Pero es altísimo. Macabu es un tipo que viene noqueando a todo mundo, que tiene marca de 28 triunfos, apenas 2 derrotas, una única derrota en sus últimas 10 peleas. Y del otro lado tiene 25 knockouts. Es un tipo que está acostumbrado a enfrentarse, con todo respeto, a otro tipo de rivales, a otro tipo de estructuras. Y Canelo Álvarez va a ser ese David que va a tratar de sorprender de nueva cuenta al Goliat. Y si hoy, es cierto, sabemos de la calidad técnica de Canelo, pero hoy para mí no debería ser favorito Canelo Álvarez ante un reto de la magnitud de Macau.
Al hablar de esta posibilidad de pelear en Congo, o sea, en África, me acordé de aquella pelea de Ali en Zaire, aquella gran batalla en Zaire, en África también, Chava.
Sí, de hecho, el año pasado, si no mal recuerdo, fue cuando peleó por primera vez en 45 años, hizo la primera pelea profesional de campeonato en el Congo, después de 45 años de aquel Rumbling de Jongo, y le platicaba yo a Ilunga Makabu de aquel pleitazo, ¿no?, que sostuvieron Mohamed Ali y George Foreman. Por cierto, ganó Mohamed Ali con aquel rope-a-dope, donde terminó noqueando a un feroz noqueador como era George Foreman. Y me decía Macabu, bueno, si Canelo quiere ir al Congo, bienvenido a la jungla, ¿no? Bienvenido a la selva, yo estoy listo para en realidad hacerle ver que no es tan fácil tomar esta clase de retos, a ver si puede aguantar la pegada de un peso crucero.
Sí.
Sería algo histórico, pero también del otro lado, yo dudo que los empresarios estadounidenses dejen ir una cantidad de dinero impresionante, ¿no?, por lo que podría significar este reto para una de las estrellas que más, o el peleador que más genera hoy en la actualidad en el boxeo.
Así es, Chava, gracias por
más. Sí. Canelo Álvarez contra Caleb Plant generó $80 millones. Y eso va a ser complicado que lo puedan dejar ir al Congo. Pero
saludos, claro, gracias, Chava. Buenas tardes. Adelante, Ciro.
Adelante, mi querido Carlos Nava, ¿cómo estás? Gusto en saludarte. Viene un gran partido en la NFL este fin de semana entre los Cowboys y los Kansas City Chiefs. Será en Arrowhead Stadium. Y la pregunta es, una primera valoración de cómo están los Cowboys en cuanto a recuperar algunas de las bajas para este juego. ¿Cómo andas?
¿Qué tal, Ciro? Qué gusto saludarte. Sí, como dijo hoy el entrenador Mike McCarthy, será duelo de titanes, según él. Y los Cowboys, pues, afortunadamente para ellos, hoy prácticamente estuvieron entrenando sin ninguna limitación todos los jugadores que están en el roster activo. El único limitado fue el tackle izquierdo Tyron Smith, a quien vi pulir con el primer equipo por un rato. Después metieron a Terrence Steele porque lo quieren llevar poco a poco. La verdad es que les ha hecho falta, y hoy decía McCarthy precisamente que con dos partidos prácticamente en 8 días, es decir, el domingo y luego el jueves de Acción de Gracia contra los Raiders, van a esperar hasta el último minuto para ver cómo lo llevan, si lo meten a jugar contra los Chiefs o se esperan contra los Raiders, porque saben además que este es probablemente el partido más importante que tienen en la temporada hasta el momento.
Seguro. Oye, Tapa, Jerry Jones, tú ya sabes, siempre habla, y ahora que va ganando el equipo con mayor razón, ¿de qué manera ponderó el trabajo de su entrenador en jefe en estos días?
No, él ahorita le pone casa absolutamente a todos, ¿no? Dice que la gran virtud de Mike McCarthy es que deja que sus coordinadores trabajen, ¿no? Tiene a Dan Quinn del lado defensivo que ha hecho maravillas con lo que había encontrado. Encontró piedras, trajo algunos diamantitos y ahora todo lo está convirtiendo en oro, ¿no? Me refiero incluso a los 8 muchachos defensivos
que reclutó en el draft y que ya participaron, ya han participado de buena manera, así como algunos agentes libres. Y del lado ofensivo, Kellen Moore también está haciendo unos planes de juego espectaculares, incluyendo a Connor McGovern, por ejemplo, en seis posiciones diferentes y hasta en el backfield por momentos. Dice que la virtud de McCarthy es que puede conciliar, que puede tratar de llevar el balance que a veces se iba con Jason Garrett, manejar el partido, y al final del día, aunque lo vean así de seriecito, es bueno de agresivo en cuanto a su manera de hablar y de comportarse y llevar el entrenamiento. Más bien es de los que no le gusta estar haciendo muchos aspavientos en la banca, pero sí prende a sus jugadores.
Sí, seguro. En 40 segundos, querido Tapa, una cosa es que la defensa de Dallas, que sí ha mejorado, pare a los Falcons, el equipo que conoce muy bien el coordinador, y otra, a Mahomes, Kelce, Tyreek Hill en Arrowhead. ¿Podrán?
Esa es la gran pregunta. Hoy explicaban todos los Cowboys, coaches y jugadores, que tienen que ser disciplinados, porque lo que más daño te hace de los Chiefs son las jugadas rotas cuando dejas salir a Pat Mahomes de la bolsa, o las yardas que te ganan los receptores después del primer contacto, casi seis para hacer el tacto promedio por partido. Dicen que esa va a ser la gran, gran tarea, y tratar de provocar entregas de balón de Mahomes, que eso es lo que ha sufrido cuando han perdido los Chiefs. Es porque él ha entregado la bola.
Gracias, mi querido Tapa.
Gracias.
Adelante, señor Murrieta.
Gracias, querido amigo.
Gracias.
Pues terminamos diciendo que Argentina está en el Mundial. El América le ganó al Atlante y está molesto el América con la selección peruana por la lesión de Aquino. Dani Alves presentado como jugador del Barcelona. Y Ana Contaveit venció a María Zacarí y disputará el título de Guadalajara con Muguruza. Las WTA Finals. Gracias, Chely. Ciro, buenas tardes. Que les vaya bien. Hasta mañana.
Adiós.
Muchas gracias. Adiós. Gracias.